En Radio Camacuá comienza Agenda Camacuá. Música, cultura, espectáculos y toda la actividad de la Sala Camacuá. Canciones y palabras para disfrutar en tu radio. Conducción y producción, Gustavo Fernández Insúa. Colabora equipo de Sala Camacuá.
Amigas, amigos, bienvenidos a esta edición de jueves de Agenda Camacuá y esta semana más que movida desde el punto de vista musical aquí en la Sala Camacuá. Nos colocan la previa del recital de Santulo del próximo domingo. Con Fernando Santulo vamos a estar charlando en instantes aquí en Radio Camacuá, pero en este tramo inicial, tal como lo hemos venido haciendo a lo largo de esta semana, nos estamos dedicando a repasar alguna de las mejores letras de Raúl Castro, el Flaco Castro, que atraviesa, como ustedes saben, por un problema grave de salud. Había estado la semana pasada en una situación bastante crítica, pero afortunadamente, según nos informan, en los últimos días salió del coma y su estado de salud mejora. Así que mientras aguardamos y respetamos la espera de su familia, nos dedicamos en este tramo inicial de jueves de Agenda Camacuá a repasar algunas de las canciones cuya letra es de Raúl Castro y que inmortalizará Jaime Ross.
faltando, la bombachita colgando de la canilla del baño. Llevar demasiados años sacándole el cuerpo al muerto con argumentos profundos de himnos de un Dalai Lama.
Y aún seguir con la cama tan fría como un difunto.
Cuando sos interrogado sobre tu estado civil, no sabes lo que decir, si soltero o divorciado.
Los viernes día sagrado,
salís a romper la noche, 10 litros de nafta al coche y una vuelta por las canchas.
A ver lo que se levanta para poner.
Digno broche, galán de perfil mediano, que te haces el centro cas. Cuando al mostrador llegas, con tu paso de verano.
Lo que vos soñás, hermano, es difícil de encontrar. Sé que es brava de bancar la soledad del domingo.
Y que el fútbol y los pingos comienzan a no alcanzar.
Los amigos son lo más grande del mundo, y también que en lo profundo de tu alma estás conmigo.
Escucha lo que te digo, métetelo en la cabeza.
No se borra esa tristeza subiéndote a cualquier tren.
Te hace falta una mujer en lugar de mil princesas.
No pienses que es un consejo que te voy a enseñar yo. Si estoy mucho peor que vos, mis recuerdos son añejos.
Busca de frente al espejo el botiquín del baño.
El frasco del desengaño ya no tiene más pastillas. Jugate a hacer la sencilla, que este puede ser
tu año. Rezala como sabes, regalarte la poesía de vivir en compañía de la mujer que querés.
Convencete que podés, no te vayas a Sevilla, que vas a perder la silla y la alegría más bonita
de encontrar la bambachita colgando de la canilla.
Bésala como sabes, regálate la poesía de vivir en compañía de la mujer que querés. Convencete que podés, no te vayas a Sevilla, que vas a perder la silla y la alegría más bonita
de encontrar colgando de la canilla.
Seguimos en este tramo inicial de jueves de Agenda Camacuá, repasando algunas de las letras que Raúl Castro escribió para la obra de Jaime Ross.
Sorsal y que 8 cuartos, ligador en el reparto de la eternidad. recuerda bien. ¿Qué más te voy a batir que ya no hayas escuchado? Si viene mal barajado este fato de vivir, paciencia de hacer servir, habrá que curtirla fiero. Esto es tan milonguero, se lo repite a quien quiera. Siempre queda gente afuera cuando canta mi dinero. Don Carlos les dio mancada, manga de giles de goma, que la papa se la coma y que aguante la atacada.
Para terminar este primer tramo musical de jueves con grandes canciones de la música uruguaya, seguimos repasando la pluma del artista publicitario, murguista y demás, el flaco Castro, Raúl Castro, que continúa internado, aunque, según informó su familia, su situación tiende a una recuperación incluso más rápida de lo que se esperaba. Así que con la pluma de Castro y la música de Ross, seguimos adelante en Agenda Camacuá.
Depósito sucio, bastión de la ciudad vieja, la hermana de la coneja, perdió la virginidad, testigo en la oscuridad, un cocho apolillado, que quedó como estampado con indeleble memoria y es origen de esta historia, que no sé bien si es verdad. Como siempre sucede, se colaba con el Tito, aquel morocho flaquito que la conquistó con mimos y desafiando al destino se dejó de franeleos, se alborotó el avispero. 16 años es mucho cuando te dan como un chucho y la vida pide cuero.
¿Consideran?
Después cuento conocidos. Vamos a hacer que no lo puedes tener, que ella conseguí la guita, un llanto, cuatro caricias, que todo va a salir bien, el fondo de un almacén, el adiós al flaco Tito y el comienzo de un periplo más amacado que un tren. Señora de tal y en el este veranea, no imagina el que la vea que era de playa Pascual, su camelo viene mal, bate chicos y colegio, te la trabaja del regio y anda en checo y en debute con goma en lugar de yute y sin preguntar los precios. Ahora sí que se divierte pavada de colchón, pelo corto a la garzón y lentes con cadenita, recurre al psicoanalista, a la hermana ni la nombra, pero la marca una sombra que nunca pudo esquivar. ¿Cómo la vino a quedar allá por la ciudad vieja?
Seguimos adelante en esta edición de jueves de Agenda Camacuá, y ustedes ya lo saben porque lo hemos venido anunciando, lo hemos venido agendando y hemos además entrado en clima musical como corresponde. Llega el turno este domingo de una de las grandes fechas de este año 2016 aquí en la Sala Camacuá. Ustedes ya están acostumbrados a la amplitud del gusto musical, por decirlo así, de la programación de la sala, donde han pasado y seguirán pasando artistas del folclore, de la música popular, del jazz, del instrumental, de la fusión, del tango, del blues, de lo que ustedes quieran, música para niños, algunos espectáculos teatrales, todo esto lo hemos venido y lo seguiremos compartiendo acá en el programa, pero es una alegría enorme volver a anunciarles que este domingo, domingo 14, a las 20:30, se presenta Santulo en vivo con su show Electrolisis. Y lo recibimos a Fernando para charlar un ratito. ¿Cómo andas, Fernando? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Bueno, Fernando, siempre es bueno encontrarte. Sabemos y le recordamos a la audiencia de tu estado de ida y vuelta permanente en todos estos últimos años, ¿no? Desde tu base de operaciones en España, en Barcelona, sí. Pero siempre cruzando y viajando para presentarte en vivo, tanto acá en Uruguay como en Argentina y demás. Esta ha sido un poco la gimnasia habitual en estos tiempos.
Sí, no fue algo muy programado, pero pues en realidad cuando me fui para España no estaba. No tenía, ni siquiera estaba muy activo en la música, ¿no? O sea, saqué alguna cosa con Cato, que era una banda como más metalera que tenía antes. Y después empecé como a componer, y en un momento el propio proceso se decantó así, ¿no? O sea, los discos salían acá, en Uruguay y en Argentina, entonces el lugar natural para mostrar esa música y trabajarla, digamos, era el Río de la Plata. Entonces, el mecanismo que encontré fue las idas y venidas, ¿no? Yo le llamaba hacer la gran Drexler. Y que aparte agarrás, si tenés suerte, agarrás dos veranos.
Claro.
También
claro.
Me ha tocado la peor, que es agarrar dos inviernos y ningún verano.
Bueno.
Dependiendo de cómo puedas acomodar las fechas. Pero sí, ha sido el mecanismo que he encontrado para poder para poder trabajar y a la vez seguir viviendo en una parte del año en España. Este año estoy haciendo mitad y mitad, o sea, seis meses. Claro. Acá y seis meses allá, pero no tampoco 6 meses de continuo.
No corridos.
No, claro. Sino espaciados a lo largo del año. Y digo, no es el modelo más económico ni más barato de todos. Pero
digamos que una parte del trabajo se te van pasajes. O sea,
y hay una parte, claro, hay una parte importante. De hecho, por ejemplo, este año, el año pasado creo que vine como 4 veces o 5 veces. Sí. Entonces, ahí es ya deja de ser rentable porque, claro, 5 pasajes en vuelo transatlántico es un montón de plata. Entonces, este año lo que hice fue venir menos veces, pero periodos más largos, de forma de que también me ayuda y me permite hacer más cosas, ¿no?
Y estar más tranquilo el tiempo que estés, de repente sin tanto apriete de fecha.
Exacto,
¿no?
Y generar más cosas. Por ejemplo, ahora la última vez que estuve, estuve también 2 meses y me dio chance de ir a hacer un montón de fechas. Hicimos un montón de fechas chiquitas con milongas extremas en Buenos Aires e hice también un montón de fechas en el interior, que yo era una especie como de deuda que tenía.
Lo tenías medio pendiente eso, ¿no?
Lo que pasa es que es difícil era tocar al interior.
Fue difícil cuando estabas en banda, digamos, con grupo, por toda la movida logística y demás.
Sí, el interior, lo que pasa es que, mira, por lo general cuando vas a tocar al interior, por lo menos la música que hago yo, vas a tocar al boliche del tipo que es como una especie de misionero del rock and roll del pueblo. Sí, claro. Entonces vas a tocar a Fray Marcos y en realidad el tipo que te lleva, el bolichero que te lleva, lo hace porque a él le gusta que esa música esté en su boliche. No porque el tipo vaya...
No porque le convenga.
No porque vaya a hacer mucha plata ni nada, porque mover una banda al interior cuesta flete...
Todo.
Y si te querés llevarte vos la amplificación, los equipos, lo que sea, todo eso es plata. Y si estás hablando de un boliche que mete 150 personas, difícilmente le sea rentable al bolichero. Lo hace porque le gusta mantener en su ciudad, en su pueblo, un boliche que tenga determinado perfil.
Lo cual es heroico a esta altura del partido.
Totalmente heroico. Porque aparte para cualquiera de esos bolicheros sería mucho más fácil...
Sí, hacer un baile de cumbia.
De cumbia o de lo que sea. O vender grapa y nada más.
Claro.
Entonces,
poner música de fondo. Ahí
claro,
está,
que es lo más barato. Pero lo que descubrí en toda esta... Digo, ya lo conocía de antes, pero fue bueno descubrir que sigue habiendo gente que, a pesar de los pesares, sigue apostando porque haya determinada clase de música. Digo, es más como una misión que los locos se plantean que como... Y es muy bueno ir a tocar al interior porque también ves...
¿Y a vos qué te da como artista, digamos, que...?
Bueno, lo que pasa es que hay como una cosa que está buenísima en la gente del interior. Por ejemplo, vas a tocar a Buenos Aires y sos un poco como el último orejón del tarro, en el sentido de que el mismo día que tocas vos, toca Radiohead, toca no sé quién,
o toca
La Renga. Entonces, es como que... No, la actitud de la gente es diferente. Vos vas a tocar al interior y la gente está recontra entusiasmada de que haya un show así en el lugar. Entonces, eso se nota en el show. La vibración que te llega cuando tocas en el interior es increíble.
Y de repente gente que hace mucho tiempo está esperando para poder verte.
Bueno, eso te lo dicen, ¿no? Qué increíble que estén acá. Le digo, bueno, pero tampoco es tan increíble.
Estoy esperando desde el peyote, ¿no?
Claro.
Te dicen,
vos, porque acá al Sauce no viene nadie. Le digo, bueno, yo qué sé. Y Sauce es acá al lado.
Es al lado, pero sin embargo no es al lado.
Claro, pero hay un centro cultural y ese centro cultural también... Que, digo, para mí una cosa que está buenísima es eso, hay una cosa como heroica, ¿viste? De mantener espacios en lugares que en muchos casos, en el Sauce, por ejemplo, tienen un centro cultural que está increíble, en una casona vieja, y lo hacen perdiendo plata. O sea, es una sociedad sin fines de lucro.
Lo tienen que subvencionar de alguna forma con su aporte.
Pero aporte económico,
sí,
en serio.
Ponen plata, claro.
Ponen plata.
Sí.
O sea, los tipos para pagar el alquiler. Y es insólito que muchos de esos lugares no tengan siempre un apoyo estatal.
Eso llama la atención también.
Que de repente...
¿no?
Bueno, lo que pasa es que a veces pasa que se arman como estructuras paralelas, ¿viste? El Estado tiene una cosa, un plan X, pero los del centro cultural tienen un plan Y.
Y que no enganchan.
Y no enganchan. Sí, entonces, claro. Y a la vez, igual no está mal. No está mal mantener la autonomía y poder mantener espacios vos por tu cuenta sin tener que depender
de que haya presupuesto en el Estado justo ese año.
Y ese ha sido el caso en muchos de los boliches.
Te abre la variación de gusto también.
Totalmente. No, bueno, no hay
agrande la oferta.
Claro. Para mí ha sido bueno. Y ahora vamos a meter también algunas fechas. Tocamos en Tacuarembó, en Colonia.
Bien.
Estamos viendo si metemos también... Bueno, ya tocamos en 33, pero estamos viendo si tocamos de vuelta en 33, porque fue una experiencia súper buena.
Qué bueno.
33 me pareció... Claro, yo fui un día, quería ir a ver el Olimar, ¿no? Pero había una inundación tan tremenda que...
Lo viste, pero...
Lo vi desde el ómnibus.
Era todo el Olimar.
Claro, el Olimar parecía un mar.
Era todo.
Se había llevado todo. Pero me encantó 33.
La querés volver con buen tiempo.
Quiero volver, claro, y poder bajar al Olimar y tomarme un mate. Ahí
y sentirte un olimareño por un rato, digamos.
Claro, un ratito.
Sí, está bien. Fernando, en este contexto tuyo, entonces, personal, porque lo artístico, en el caso tuyo, tratado con lo personal, porque tiene que ver con dónde vivís, con dónde está tu hija, dónde están tus cosas, dónde están las cuestiones familiares, ¿no? Las cuestiones afectivas, todo eso. Es un tenso equilibrio, digamos.
No sé si tenso, pero equilibrio sí que es. O sea, yo lo que creo es que además hay una cosa que es... Hay como muchas formas de hacer música, ¿no? Hay mucha gente que hace música porque es una decisión profesional, entonces va y toca lo que tenga que tocar, el género que tenga que tocar. En mi caso, hacer música es como una especie como de lujo que en algún momento decidí darme. Y tiene que ver, como decías vos, tiene que ver también con toda la experiencia de haber vivido acá, allá y no sé qué. Entonces, en ese caso, es un equilibrio en el sentido de que tenés que hacerlo funcionar si querés dedicarte a eso full time. Y, por ejemplo, en mi caso, que tengo que estar viajando, si yo tuviera un empleo de 8 horas, como tuve durante un montón de años en Barcelona, sería imposible...
Que te toleren la mitad
del año, etc. Claro. Entonces, es un equilibrio en cuanto a que decís, bueno, tengo que hacer que esto funcione, pero a la vez la música que yo hago de pronto no es exactamente la música que estaba más de moda y que está sonando, más.
Claro, que no es masiva.
Claro, entonces hay todo un trabajo. El equilibrio tiene que ver para mí con poder hacerlo, poder encontrar esos públicos, porque yo creo, por ejemplo, como le ha pasado a Fernando Cabrera recientemente, que los argentinos descubrieron a Fernando Cabrera después de 40 años.
Exacto.
Y entonces Cabrera encontró el equivalente al público que tenía en Uruguay, lo encontró en Argentina. Claro, ese público en Argentina son 150.000 tipos.
A escala es
claro, no son 5.000 tipos, como acá, son 150.000 tipos. Entonces Cabrera pudo abrirse a un sin llegar a ser una cosa mainstream, pero encontró su público.
No, claro.
Mi trabajo es ese, ¿no? Es como ir encontrando ese público en Uruguay, en Argentina. Estuvimos en México hace unos meses.
Sí.
Entonces, el equilibrio en ese sentido, ¿no? Y a la vez también de poder hacerlo rentable, entre comillas, para poder hacerlo.
Sí, para poder no tener que trabajar en esas 8 horas.
Que está buenísimo y que lo he hecho mayor parte de mi vida lo hice. Pero cuando tomé la decisión de decir, bueno, voy a ver qué pasa con la música, estaba implícito ese equilibrio, ¿no? O sea, decir, bueno, hago una música que es como de nicho o no es ultra masiva.
En la hora más oscura, cuando no haya nadie acá, pregúntate dónde está la gente que dejaste atrás. Y aguantando el cielo frío, busca luces. Thank you.
Ah, pero cuando llegaste a esa decisión, ya venías con un capital interesante, ni que hablar en lo musical, venías con toda la historia del Peyote atrás y las otras experiencias sí. tuyas, y venías con un capital también a nivel de tu formación, en sociología, trabajando en el periodismo y demás. Digamos que no te agarró verde, quiero decir.
De hecho fue una decisión de grande.
Te agarró grande, ¿no?
Claro, la decisión esa de decir, bueno, me meto en la música a ver qué onda, la tomé a los 40. O sea, no fue que de joven.
No, claro.
De hecho, en algún momento en Peyote ya lo había intentado también antes, cuando fuimos a grabar a Los Ángeles y todas esas cosas, porque también implicaban...
Pero ahí había una burbuja inflada, digamos, del género, que de luego...
Había un momento...
Había un boom,
digamos. Claro, había, de todas esas bandas, muy pocas sobrevivieron, de Uruguay ninguna. Las que sobrevivieron eran las que tenían un mercado natural enorme, como Molotov.
Exacto. Sí, sí.
O Control Machete, por ejemplo, que tampoco duró tanto. Porque lo que pasa es que en realidad es como... Esa música tuvo un momento como de auge, pero en realidad es una música que no es... Ni antes ni después fue excesivamente masiva.
No, totalmente.
O sea, el rock mezclado con hip hop y con no sé qué, no fue una cosa que fuera... absolutamente masiva, ¿no? Pasaron millones de ondas por el costado mientras había gente haciendo eso.
Exacto.
Entonces, cuando tomé la decisión, fue claro, con toda, sabiendo lo que ya había pasado otras veces, conociendo que no era una música que fuera a ser una explosión multitudinaria. Claro. Pero también eso te da una independencia, ¿no? O sea, si lográs pagar las cuentas con eso, está bueno porque estás haciendo la música que te da la gana.
Esa independencia te da ventajas, obviamente, las que acabas de decir, hacer lo que te da la gana, tener libertad creativa, artística, poder armar tu esquema de vida, todo eso, y tiene costos.
Salados.
que se hace todo más difícil, o llegar a de repente a determinadas instancias de difusión tenés que pelearla mucho más, o a la hora de armar una gira, la gira no es lo que uno fantaseaba o había experimentado antes, sino que la gira es como decís vos, hay que ir a lucharla a Fray Marcos, lo cual está buenísimo, pero es otra historia.
Bueno, a mí me pasa que tengo, ahora cuando hicimos los shows del Peyote en Teatro de Verano, era como el otro universo, ¿no? Que no quiere decir que no diera trabajo. Pero yo también nos tuvimos que meter 20 días en ensayar todos los días.
No, claro, pero tenías una infraestructura...
Claro, había una cosa que iba funcionando por su cuenta y que no dependía de si yo estaba enviando correos electrónicos y llamando por teléfono. En el caso del proyecto Santura, aunque es una banda y aunque hay un manager y todo, en realidad la gestión diaria y chiquita la hago yo. O sea, ¿no? La sigo haciendo yo. En buena, no porque me encante, sino porque el proyecto tiene el tamaño que tiene. Y no es como, yo qué sé, si vos laburás, La Vela Puerca tiene un grupo de gente alrededor, por ejemplo, pero porque tiene un tamaño
que trabaja de eso, además, rentada y full time.
Exacto. ¿Por qué? Porque el proyecto tiene ese tamaño.
Y trabajan todo el año, haya o no haya shows, haya o no haya discos.
Exacto, están generando cosas. Claro. En mi caso, esas cosas que se generan las hago yo. En lo artístico tengo socios al interior de la banda. José Luis Yavar, por ejemplo, fue un socio importante en El Mar Sin Miedo, pero también el resto de los músicos. Y ahora para este proyecto, por ejemplo, para lo de electrólisis, fue también importante el laburo en el colectivo. De hecho, todo este show se arma la vuelta anterior que estuve, hace ya como 3 meses, en donde nos dimos cuenta de que había chance de hacer algo distinto con las mismas canciones.
Que por un momento pierdo la fe, me consuelo pensando que ya no muerdo el anzuelo. Bajo el alma del suelo, prendo un pucho y salgo de este sucucho. Llevo en la mano el cigarro y pienso, otro crack con pies de barro. Mejor jugarme callado y nunca treparse al carro. Ando emperrado en encontrar el tiempo perdido, en lamentos apretados, en penales casi siempre mal pateados. Laburo por chirolas, no quiero seguir y decido salir de la cola. Y aunque el lobo no puede, y aunque las gambas casi no quieren, doy una vuelta a ver si todavía suena. Ya no duele el corazón, y esta noche ya lo sopla el viento del dolor. Ya no duele el corazón, y es un amargo bandoneón lo que amaga en mi canción. El vidrio que me mira, la gente que dobla la esquina, la bocanada casi me tira, la rambla que sigue vacía, suelo mojado, el tránsito encajonado, como un perro que ladra encerrado en una trampa desconocida, la lluvia que salpica la memoria enrojecida por la nostalgia, como lágrimas partidas, como lágrimas perdidas. Tiempo mejor, cielo de miel, ahora que sale el sol y empieza a calentar la piel.
Ya duele el corazón
y esta noche ya no sobra viento de dolor.
Ya no duele el corazón
y es un amargo bandoneón lo que amara en mi canción.
Ya no duele el corazón
y esta noche ya no sobra viento de dolor.
Ya no duele el corazón
y es un amargo bandoneón lo que amara en mi canción. Rompo cosarrón de tanto fumar, ganas de empezar a caminar y dejar de pensar en flores que se queman de frío, en un sucio jarrón vacío, en un río de plata marrón que ahora miro sin apuro. Chiflo bajo, me pateo el hormigón mientras pienso calentón que me rajo del laburo y que me rajo con razón. Ya no duele el corazón y esta noche ya no sopla el viento del dolor.
Ya no duele el corazón
y es un amargo bandoneón lo que amaba en mi canción.
Ya no duele el corazón
y esta noche ya no sopla el viento del dolor.
Ya no duele el corazón
y es un amargo bandoneón lo que amaba en mi canción.
Ya no duele el corazón.
Ya no duele el corazón y esta noche ya no sopla viento del dolor.
Ya no duele el corazón
y es un amargo bandoneón lo que amara en mi canción. Ya no duele el corazón.
Bueno, de eso quería hablarte un poco. ¿Cómo es esa historia? Digamos, ¿cómo, qué virtudes tienen las canciones que soportan con buen pasar, con muy buen pasar, el cambio de formato, digamos, o sobreviven a las circunstancias concretas donde fueron presentadas?
Sí, hay canciones que ya tienen unos años.
Por eso también te digo, ¿cuál es el truco? ¿Cómo banca una canción?
Yo creo que cualquier, siempre decía, ¿no? Cualquier canción que puedas tocar en un campamento,
con la guitarrita.
Con la guitarra, si la canción aguanta eso, es que la canción funciona, ¿no? Lo que pasa a veces es que ese formato de campamento termina siendo como un lugar común también.
Ah, claro,
¿no?
Claro.
O sea, me parece una propuesta perfectamente válida decir, bueno, si no hay infraestructura para hacer un mega show, bueno.
Hagamos un.
En el caso de gente que es cantautora desde el pique, yo que sé, Franny Glass o algo así, es una cosa absolutamente natural.
Le queda natural. Claro.
Franny va con sus canciones y su guitarra, o Cabrera mismo.
Claro. O llegado el caso, arma en banda. Pero...
Claro, si quiere, Franny, cuando tiene tamaño la cosa, llama a 4 o 5 amigos, arma una banda que está fenómeno. Pero si sacas todo eso y la toca él con la guitarra, la canción es eso.
Es eso.
En el caso,
la desnudez, digamos, le queda bien a la canción.
Y porque la canción fue pensada desde ese lugar. En mi caso, no. Yo no compongo desde una guitarra acústica como compone un cantautor a la vieja usanza. Yo compongo con una computadora. Entonces, eso implica que al trabajar con una computadora y con un tecladito MIDI, hay cosas que ya están en el origen de la canción que de pronto no funcionan si las pasás a una guitarra acústica. Algunas sí. Hay canciones, ahora por ejemplo estuvimos haciendo, cuando vamos a hacer notas en televisión y eso.
Amargo y Letargo es un ejemplo.
Son canciones. Hay canciones que las puedes tocar con una acústica y funcionan, pero no todas. Entonces, un poco por eso y un poco para evitar el lugar común de hago un acústico, pensamos, ¿qué se puede hacer que nos permita cambiar las versiones, achicar el formato? Porque irte con un baterista y un percusionista y no sé qué, toda esa cosa, es divino, pero si no es un festival no tenés... No hay manera que te lo banque.
¿Claro?
Ni el de Fray Marcos, por ejemplo.
No hay donde ponerlo a veces. Digamos,
bueno, físicamente no tenés donde meterlo.
Más allá de los costos.
Claro, vas a tocar un boliche chiquito que tocas en un lugar en el que sacaron 4 mesas para que vos toques.
No, no, si sacan 4 mesas más no queda gente. Exacto. No quedan parroquianos.
Entonces un poco lo que dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer que preserve la esencia eléctrica y hasta electrónica que tienen las canciones y que a la vez haga que sean diferentes? Lo que hicimos fue agarramos las canciones, las separamos en sus partes, digamos, miramos línea por línea lo que cada uno hacía y dijimos, bueno, esto lo hacemos así, esto lo sacamos. O sea, por eso lo de la electrólisis tenía que ver, lo de es separar los elementos de un compuesto a través de la electricidad. Esto es un poco ese proceso, desarmamos las canciones y después las rearmamos sin perder la cosa eléctrica. Y de hecho, por ejemplo, al utilizar una batería digital, una batería electrónica, le das un aire que no es en absoluto el de un acústico con guitarras criollas, ¿no?
Exactamente. Bueno, sobre esto, Fernando, te invito a seguir charlando un rato mañana. Mañana, si te haces un tiempito, volvés por acá por Radio Camacuá.
Tengo que estar en la vuelta.
No tenés que estar atento, cerca de la sala, pegando afiches y todo. Porque me gustaría dedicar un poco más de tiempo a hablar en sí del show y otras cosas que se nos ocurran. ¿Te parece? ¿Te venís mañana un rato?
¿Cómo no?
Amigas, amigos, esta fue la primera parte de la charla con Fernando Santulo, que presenta Electrólisis este domingo 14. Este domingo a las 20:30 aquí en Sala Camacuá. Mañana charlamos un rato más de las canciones, de la banda y de la vida y obra de Fernando Santulo.
Comenzar.
Hasta aquí, Agenda Camacuá. Música, cultura y espectáculos. Mañana, como cada día, un nuevo programa. Tu música, tu sala, en tu radio. Conducción y producción Gustavo Fernández Insúa. Con la colaboración del equipo de Sala Camacuá.